Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Un día más, la tasa de incidencia del coronavirus baja en Málaga capital. Se sitúa en los 418 contagios por cada 100.000 habitantes. Una buena noticia con la que arrancamos hoy. Muy buenas tardes, es miércoles 17 de febrero. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y vamos a ampliar esa última hora, esa buena noticia. Carmen Cerván, buenas tardes. La tasa sigue bajando.
Hola Mónica, sí, sigue bajando esa tasa en días clave porque mañana, hay que recordar, es el día en que se reúnen los expertos para revisar los cierres perimetrales. Así que como de momento parece que no va a cambiar, la provincia está ya, mejor dicho, la capital está ya por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, el sábado la ciudad reabrirá. Estamos actualmente en 418 contagios por cada 100.000 habitantes en Málaga capital, así que nos podremos mover a partir del sábado a los municipios que también tengan la tasa por debajo de 500. Hay que recordar que en Málaga el Palacio de Ferias se va a utilizar como lugar para la vacunación masiva contra el coronavirus y que la próxima semana será cuando la Junta apruebe ese plan 500.000 con los recursos preparados para poner 500.000 vacunas a la semana en Andalucía. Dato de última hora, ese de la tasa de incidencia que sigue bajando, es una buena noticia sin duda, pero que contrasta con otras cifras que siguen siendo muy malas, porque siempre que hablamos de fallecimientos, obviamente son cifras muy malas. La última hora es que la última jornada, este último día, ha dejado otros 11 fallecidos por coronavirus en la provincia de Málaga. Los contagios alcanzan otros 350 más. Se han superado los 81.000 positivos acumulados.
Si estás intentando encontrar en la farmacia el spray milagroso ese contra el coronavirus, no lo vas a tener fácil, de momento complicado. Se trata de Tafix, es un spray que dicen que reduce el riesgo de infección por coronavirus en un 78%. En las farmacias de Málaga está agotado. El doctor César Ramírez escribe cada día, firma cada día en este programa el diario del coronavirus. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, ¿qué nos puedes contar de este spray milagroso revolucionario? ¿Puedo hacer mi pedido con confianza para disminuir el riesgo de contagio?
Pues en efecto, Mónica, ayer no había farmacia en la que hubiera existencia de Tafix. Pues las pocas que han llegado se han agotado en cuestión de horas, si no minutos, ante la gran difusión mediática que ha tenido la noticia de la irrupción de este spray nasal, que se acompaña de números que hablan de su eficacia al nivel de valores como que disminuye el riesgo de infección en un 78% o que se asegura que este parámetro puede llegar al 99.99%, es decir, casi el 100% en las 5 horas siguientes a su aplicación. Impactante sin duda y una invitación a salir a casa corriendo a recorrer farmacia en su busca o a bien añadirlo en tu lista de deseos en Amazon, donde es número 1 en ventas. El precio de cada tarro de 20 mililitros de este spray, cuasi milagroso, puede encontrarse de 12.9 euros en la web El Boticario en Casa y se comercializa también en paquetes de 4 al precio de 56.3 euros. La liberalidad en la comercialización de este producto se basa en que no es un medicamento y, por tanto, no necesita prescripción médica. El principio activo del Tafix es la hipromelosa, que es un polímero semisintético de características viscoelásticas y cuyo uso más habitual ha sido como protector de la córnea en personas que tienen problemas oculares. Pues bien, su administración ahora por vía nasal crea una barrera mecánica que bloquea e impide la entrada de alérgenos y de virus, como el coronavirus, en las fosas nasales, con lo que nunca pasaría, en teoría, a anidarse en la nasofaringe y tampoco podría pasar de ahí a las vías respiratorias. Lo más interesante es que se especifica de forma clara en su caja de venta que su utilización no evita el uso de las mascarillas, sino que la película del gel fino que crea Tafix es una capa adicional de protección y se defiende su utilización en entornos de alto riesgo, donde se producen aglomeraciones como el transporte público, tiendas, conciertos y espacios cerrados en general. A mí personalmente no me gusta este mensaje, Mónica. Tenemos que tener muy claro que a fecha de hoy los entornos de alto riesgo hay que evitarlos y el mensaje no puede ser que puedan frecuentarse usando el spray. Las medidas que sabemos que funcionan para evitar el contagio, como el uso de mascarilla FFP2, que esas sí que nos protegen al 100% de la entrada de gérmenes, la distancia de seguridad de 1.5 metros y de estar en espacios ventilados, nos sirven siempre en estas circunstancias. Y en ningún estudio científico serio ni publicación se ha demostrado que el uso del spray Tafix implique menos riesgo de contagio por COVID-19. Por último, los responsables de Nasus Pharma, que es la empresa farmacéutica que comercializa el spray Tafix, basan sus maravillosos resultados de casi el 100% de protección libre de coronavirus durante 5 horas en un estudio observacional sin ningún tipo de diseño científico serio llevado a cabo en una comunidad de alto riesgo en Israel de 243 personas que iban a llevar a cabo una celebración. De estas personas, 81 que lo usaron, se contagiaron 2, y de los 160 que no lo usaron, se contagiaron 16. Estos resultados no tienen ningún valor interpretativo, puesto que presentan una gran cantidad de lo que los médicos llamamos sesgos o factores de distorsión que lo desvisten de cualquier nivel de calidad científica. ¿Qué diseño hubiese sido útil e interpretable? Y con eso insistimos de nuevo en la metodología, como hemos hecho muchas veces en esta sección. Pues, por ejemplo, que se hubieran elegido un grupo amplio de 20.000 personas, se hubieran dividido en 2 grupos de 10.000 iguales, repartidos, y sin saber cada uno lo que le iba a tocar, se hubiesen asignado o al spray Tafix o a un spray placebo con agua. Y se instruye a la gente para que de forma rigurosa use las mascarillas, respete la distancia social y evite los espacios cerrados. Con lo cual reproducimos igualdad de situaciones. Si tras 2 semanas analizamos la diferencia entre ambos grupos y se aprecia que los que usan el spray se contagian menos, estaríamos hablando de otra cosa y de un gran adelanto que unir a las 3 M's. Por tanto, Mónica, yo no voy a poner, tras terminar mi diario El Coronavirus de hoy, ningún interés más en este spray, porque además el mensaje no puede ser, repito, que frecuentemos los espacios cerrados y repletos, que es que este spray nos protege, de ningún modo.
La pregunta es muy clara. ¿El doctor César Ramírez va a intentar encontrar este spray, el Tafix, para dárselo a su madre?
En absoluto no.
Pues ahí queda respondido. Porque César Ramírez responde, ¿no le pasa igual al concejal de movilidad cuando le preguntamos por si sacaría a su hijo y a su nieto a los carriles 30, velocidad 30? Ahí no se quiere mojar el concejal y, sin embargo, sí que se molesta por preguntas para él impertinentes. Doctor César Ramírez, perdone el comentario. Hasta mañana, gracias.
Gracias, Mónica, y hay una diferencia, que el concejal es político y yo no.
Exactamente, aunque hay políticos raros, pero los hay que son sinceros. El concejal de movilidad, Pepe del Río, le cuesta a veces. César, hasta mañana. ¿La pandemia tiene consecuencias en el sector de la construcción? Carmen Cerván.
Por ejemplo, que durante 2020 se autorizó en Málaga la construcción de 5.000 viviendas. Es un 30% menos que el año anterior. Por municipios, la capital es la que acaparó un mayor número de viviendas visadas. Le siguen por este orden Marbella, Estepona y Vélez Málaga. Del total de viviendas visadas, 1.200 son unifamiliares y 3.700 son viviendas plurifamiliares. El resto corresponden a vivienda protegida. Datos que ha puesto hoy sobre la mesa el Colegio de Arquitectos de Málaga, desde donde aseguran que la caída de un 30% en el visado de viviendas, eso nos devuelve a niveles del año 2017 y confirma la desaceleración del sector. Aún así, el decano de los arquitectos, Francisco Sarabia, hace esta lectura.
Hay sectores como el turismo, sectores como el ocio o la restauración que han sido más afectados que nosotros. Un descenso del 30% yo creo que es un ajuste importante en términos normales, pero en términos de pandemia, creo que debemos estar moderadamente satisfechos con haber tenido solo ese descenso. Y ya digo que esperemos que se recupere pronto.
En términos económicos, el total de proyectos de viviendas terminadas en 2020 ascendió a 676 millones de euros. Y hablando de viviendas, hay una última hora, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado nula la tasa de basura a los apartamentos turísticos de Málaga capital. Esto va a interesar a esos miles de propietarios de viviendas turísticas que hay en la ciudad. La tasa de basura que los apartamentos turísticos tienen porque el ayuntamiento la impuso en el año 2019, ahora esa tasa ha sido declarada nula por el TSJA.
La pandemia y la situación sanitaria no ha afectado a esos proyectos que estaban ya en marcha, estaban en curso y que han terminado. Eso es una buena noticia, porque constata que la actividad de fabricación de viviendas se ha mantenido.
Mónica, y la historia que hoy queremos contar. Alberto tenía 43 años, en unos días iba a cumplir 44, pero hace algo más de 2 semanas su vida dio un giro inesperado. Sufrió un aneurisma cerebral que lo ha tenido hospitalizado. La afección era tan grave que los médicos acabaron descartando una operación. Alberto Ferrer era marido, padre de un niño de 8 años y policía local. Era oficial del Grupo Operativo de Apoyo. Ha fallecido y la policía local de Málaga está de luto, muy especialmente sus compañeros del GOA, que es ese grupo de élite al que hoy queremos conocer.
Y lo vamos a hacer de la mano del subinspector jefe del Grupo Operativo de Apoyo de la Policía Local de Málaga. Él es Rafael Carrasco. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes.
Lo primero, por supuesto, transmitir el pésame por la muerte de Alberto, del que van a guardar un bonito recuerdo, ¿no? Imagino.
Efectivamente, ha sido un golpe muy muy duro para la policía local en general y para este grupo. Y desde aquí, si me dejas, quiero mandar un fuerte apoyo a toda su familia, especialmente a su madre, a su esposa Gema y a su hermano, que es compañero y jefe de este grupo de apoyo, el intendente mayor Juan Perrel. Efectivamente, Juan, Alberto ha dejado bastante huella entre nosotros, entre los compañeros era conocido como el Rubio, y su calidad humana y su espíritu de servidor público pues no va a dejar un recuerdo para siempre entre nosotros.
Como homenaje a Alberto Ferrer, al Rubio, como lo llamaban los amigos, nos hemos propuesto conocer precisamente el grupo de élite de la Policía Local de Málaga, el GOA, al que se suele conocer como los antidisturbios de la Policía Local, un grupo que se crea en el año 2018 y que interviene ante situaciones de exigencia máxima. ¿En qué tipo de casos se requiere la presencia de estos efectivos especializados?
Sí, solamente un apunte. La creación del grupo es en el 2012. Ha habido algún baile de fecha y se ha llevado a error. El grupo se crea en 2012. Ahora, en esta fecha, hacemos 9 años de la creación del grupo. Nosotros, nuestra labor principal es la de apoyo a las unidades de distrito en nuestro día a día, al resto de distritos pues, que hay configurados en la ciudad y que desde los mismos no hacen llegar toda aquella demanda ciudadana en materia de seguridad pública. Funciones las infracciones de tanto a la legislación estatal como autonómica en temas de consumo de estupefacientes, actuaciones en reyerta y graves alteraciones del orden público. Por eso trabajamos en equipos de, vamos, en furgones de 6 componentes e intentamos atajar esos tipos de problemas que pueden ser un poco más complicado para las unidades o para que lo entiendan los oyentes, los Z que patrullan diariamente la ciudad.
Si vemos a los antidisturbios de la policía local, ojo, ahí puede haber un problema gordo, porque no lo llaman, evidentemente, si se ha estropeado un semáforo del paseo marítimo, ¿no?
Bueno, sí, nuestras funciones van encaminadas a la seguridad. Estamos para eventos, estamos para corregir infracciones que llaman ciertamente la atención del ciudadano y que le crea cierto desasosiego en plazas públicas o en reyertas multitudinarias, y colaboramos con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el mantenimiento de ese orden público en grandes eventos como puedan ser Navidades, ferias, Semana Santa, y todo coordinado en las juntas locales de seguridad. Pero es verdad que sí, nuestra función trasciende un poco más a aquellas que tienen cierta entidad, y por el número en el que vamos y la preparación que tenemos, que nos ha dado nuestra jefatura a través de la Escuela de Seguridad Pública y demás, pues no somos ni mejor ni peor policía que el resto de compañeros, simplemente que estamos más enfocados y preparados hacia esos problemas.
Uh-huh. Especializados en esos problemas. ¿Alguna intervención, Rafael, de la que guarda un recuerdo especialmente duro, complicado, ese día que dije, cuando llega a casa y le pregunta a la familia, ¿para qué me habré metido yo en esto?
Pues ahora mismo tengo bastantes, pero tendría que hacer memoria. Han sido momentos complicados, sobre todo en grandes eventos, llegando aficionados hace 6 años, del Depor, que estaba a punto de descender con el Málaga, haciendo cargas con los elementos de protección, siempre coordinados con el Cuerpo Nacional de Policía, que son realmente los competentes en este tipo de actuaciones. Pero bueno, en el momento en el que estás en la actuación no, muchas veces no te metes a valorar qué me puede pasar o qué no, porque si no, no lo haces. Nosotros somos servidores públicos y estamos allí donde se nos necesita y donde hacemos falta, sin ningún tipo de afán de protagonismo. Y quiero transmitir a la ciudadanía que porque vayamos en un furgón y somos cercanos y se pueden dirigir a nosotros por cualquier tipo de duda y que si está en nuestra mano lo vamos a resolver sin ningún género de duda. Eso ya Alberto lo dejó bien asentado como servidor público y no ha dejado el ejemplo a seguir.
Aunque en el momento de la intervención no se piense en eso, hay que actuar y ya habrá tiempo de analizar. Pensándolo en frío, ¿ser agente del GOA supone un peligro extra en el trabajo ya de por sí muchas veces arriesgado que tiene un policía?
Sí, pero simplemente porque vamos a... Desde toda Málaga, cuando hay un problema grave, se nos requiere y entra en la sala de 092, es a nosotros a quien se nos requiere. Entonces, las posibilidades, simplemente por estadística, se aumenta ese peligro. En un distrito, a lo mejor, pues no va a entrar ese tipo de llamada o va a entrar una llamada al día. A nosotros nos van a llamar de 9 distritos en cualquier llamada que haya de esa índole. Tenemos más posibilidades porque estamos más expuestos. Simplemente por un mero formalismo estadístico. Pero bueno, aquí no quiero significar algo como algo elitista, sino que todos los compañeros de esta plantilla de la Policía Local de Málaga están suficientemente preparados y se mangan la manga cuando hace falta y intervienen con toda la profesionalidad del mundo. Y ya le digo, es una plantilla relativamente joven y bien formada.
El GOA, que también cuenta con un equipo muy particular, que es el subgrupo canino, del que forman parte 7 policías y 9 perros, ¿en qué caso se recurre a ellos?
Pues ellos es un miembro más de este grupo. En numerosos controles que realizamos de seguridad en la vía pública, estos perros están adiestrados muy bien por uno de sus componentes, que quiero destacar la labor que hace con el resto de compañeros en la formación y en su buen hacer, Alejandro. Están entrenados para defensa, para actuar en cualquier intervención, que haya que entrar en un domicilio, haya que reducir a alguien, y después en el día a día para detección de estupefacientes. Hacen una labor muy buena en temas de instituto, de colegio, en la prevención, en esa plaza pública que le hablaba antes, de recuperación de espacio para los ciudadanos y para un poco, no solo la imagen del policía con el perro. Esos perros son herramientas muy eficaces y lo tenemos como un compañero más de 4 patas.
La Policía Local de Málaga está de luto por la muerte de Alberto Ferrer, oficial del Grupo Operativo de Apoyo. Queríamos rendirle homenaje dando a conocer precisamente la labor del GOA, así se llama. Y lo hemos hecho con Rafael Carrasco, que es el subinspector jefe del Grupo Operativo de Apoyo de la Policía Local. Rafael, muchísimas gracias. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes por hacer eco de esta pérdida que nos ha afectado a todos.
Gracias. Carmen, ¿más cosas que nos deja la actualidad de la mañana de hoy miércoles?
Sí, de hecho, asuntos que tienen que ver con actuaciones policiales. La Policía Nacional ha identificado a 2 jóvenes que grabaron la agresión a un menor de 16 años a la salida del instituto hace unos días aquí en Málaga. Hay que recordar que por este caso hay ya 7 detenidos. Se cree que todo fue un acto premeditado al que, tras un anuncio que se hizo en un directo en Instagram de que iba a ocurrir, se iba a producir esa agresión, acudieron los 2 jóvenes que ahora han sido identificados para grabar la paliza. No intervinieron, pero sí que la grabaron. La víctima estuvo en la UCI, lo tuvieron que operar y ya está en planta. Está evolucionando favorablemente. Es una de las historias que contamos en la web de COPE Málaga. Y ayer a esta hora hablábamos de una operación que estaba abierta, operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en varias provincias, entre ellas Málaga. Podemos decir que hay ya 35 detenidos en este operativo que ha dejado 26 registros con varias toneladas de hachís intervenidas, también armas, coches, camiones y embarcaciones. Es el resultado de esta macrooperación que ha desarrollado en las últimas horas la Guardia Civil.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. La jornada va a continuar con cielos mayormente despejados en la provincia. Esta mañana, bien temprano, hemos tenido bancos de niebla en el interior. Las máximas hoy van a oscilar, según nos explica el hombre del tiempo, entre los 21 grados que nos anuncia en Vélez Málaga y en Antequera. 20 grados de máximas esperan aquí, en Málaga capital y también en Ronda, y 18 en Marbella.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya son 4 los oyentes que han ganado el reto ¿Cuánto sabes de Málaga? Y ahora buscamos al quinto.
Si estás dispuesto a esforzarte, puedes tener cualquier cosa.
Entra en la web de COPE Málaga y responde a un sencillo test. Podrás ganar 2 noches de alojamiento para 2 personas en el complejo turístico rural La Garganta.
¿Cuántas personas saben esto?
¿Cuánto sabes de Málaga? Un reto ofrecido por Holfer Joyeros.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata, de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
12:51 minutos, ya sabes que de vez en cuando nos gusta meternos en el Colegio Sierra Blanca El Romeral para conocer los progresos de uno de los principales centros educativos en Málaga. Pedro González, ahí te has colado tú en los colegios, ¿no? En el colegio.
Ahí estamos.
¿Qué te gusta
a ti,
un cole?
Echando de menos los colegios, ya, fíjate, a mi edad, echando de menos culturizarme y educarme, en todo caso. Bueno, hoy me quiero centrar, mejor dicho, en lo que allí llaman, en el Colegio Sierra Blanca El Romeral, llaman los alumnos globales, capaces de transformar el mundo. Y para eso voy a saludar, si te parece, Mónica, a María Lucas, que es la subdirectora de primaria del Colegio Sierra Blanca El Romeral y coordinadora del programa de la escuela primaria. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro?
Muy bien. Oye, cuéntanos, antes de nada, ¿cuál es ese plan que tiene el Colegio Sierra Blanca El Romeral para conseguir ese objetivo de que los alumnos sean capaces, digamos, de conseguir el reto de transformar el mundo?
Bueno, la verdad es que ese plan ya llevamos, gracias a Dios, en estos colegios ya 48 años trabajándolo, porque nuestra misión de Attendis ha sido siempre buscar y educar esos alumnos que transformen la sociedad, ¿no? Este año, como sabes, sí que somos centro solicitante del programa de la escuela primaria del Bachillerato Internacional, y con ello lo bueno es que nos hemos enmarcado en su pedagogía, que aporta una más coherencia interna, cohesiona y mejora las metodologías trabajadas a lo largo de estos últimos años. Es verdad que, dada nuestra profesión, que está en un continuo movimiento, tenemos que seguir apostando por la excelencia, y la filosofía ID encaja perfectamente con nuestro ideario del colegio. Entonces, vamos a una totalmente, ¿no?, en ese reto de transformar la sociedad.
Uh-huh. Oye, ¿en qué consiste exactamente ese programa de la escuela primaria, el famoso PEP?
Bueno, el famoso PEP se trata de una innovadora metodología educativa dirigida a los alumnos con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, y que en la actualidad es uno de los planes educativos con los mejores resultados acreditados a nivel mundial. Aunque el proceso, es verdad que para acreditarse como colegio es lento y requiere una formación específica de nuestros profesores, el PEP encaja perfectamente con lo que llevábamos trabajando hasta ahora, ¿no? Entonces, aunque no tengamos que recibir más formación, lo vamos como acoplando a lo ya trabajado de años anteriores. Es verdad que el PEP no entiende de ciclos escolares, comunidades independientes. De hecho, el PEP empieza en 3 años con PEP 1 y abarca hasta PEP 9, que es los 12 años. No corta ese cambio de educación infantil a primaria, es un continuo del aprendizaje. Uh-huh. ¿Vale? Es una evolución natural del proceso de aprendizaje, desde los 3 años hasta los 12.
Uh-huh. Oye, supongo que también el profesorado habrá tenido que formarse de alguna manera para impartir esas clases, ¿no?
Sí, de eso desde luego. Ya antes de que apareciera el PEP, ya nos estábamos formando, como te he dicho antes, nuestra profesión es un continuo movimiento y tenemos que estar al día de muchísimas cosas y de nuevas metodologías. Es verdad que últimamente el profesorado lleva más de 2 años recibiendo talleres oficiales y no oficiales, cursos formativos para prepararnos para el PEP y llevarlo a las aulas. Es verdad también que contamos con la ayuda de asesores del programa que nos visitan presencialmente cuando se puede y virtualmente, asiduamente, continuamente, vamos, y nos ofrecen las herramientas para enseñar al profesorado a llevar el PEP mejor en las aulas. Los profesores trabajan de manera colaborativa, que esta es una de las novedades fundamentales del bachillerato internacional, ¿no? Es 100% colaborativo, tenemos que colaborar todo el profesorado, todo el equipo. En eso hace que estén todos muy ilusionados, porque se están viendo como los frutos de toda la formación que se ha ido sembrando años anteriores, con esa colaboración.
¿Y cómo se planifica ese programa?
Bueno, el programa, la planificación, es de lo más interesante. Como hemos dicho antes, empieza desde los 3 años, ¿no? PEP 1 a PEP 9. Lo más importante del programa PEP es que sea coherente a nivel vertical, desde el niño que empieza en 3 años a 12 años, a nivel vertical y a nivel horizontal. Que en un mismo curso se den de manera coherente los contenidos y los objetivos de aprendizaje. Es verdad también que uno de los elementos esenciales del PEP es que se trabaja de manera transdisciplinar. ¿Eso qué significa? Que ya las asignaturas no son compartimentos estancos, como veníamos hasta ahora trabajando en los centros escolares. Ahora lo que aprendo en matemáticas lo puedo relacionar con sociales, lo relaciono con educación física, por aquella programación colaborativa que están trabajando las profesoras anteriormente, ¿no? El curso está dividido como en 6 temas transdisciplinarios, por ejemplo, para que les entienda mejor. La primera unidad que trabajamos se titulaba ¿Quiénes somos? Y sobre este tema todas las distintas materias han ido aplicándolo e indagando con los alumnos diferentes contenidos de sus asignaturas, de tal manera que es transdisciplinar. Un mismo tema une todas las asignaturas. Además, después también tenemos, dentro de esa transdisciplinariedad, son los conceptos. El aprendizaje conceptual es el nexo de unión, ¿vale?
Está absolutamente claro. María Lucas, subdirectora de primaria y coordinadora del PEP del Colegio Sierra Blanca y el Romeral. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias, Pedro. A ti. Un abrazo. Adiós.
Hombre, ya que has pasado por el colegio Sierra Blanca, pues supongo, Pedro, que estarás muy preparado. Pues si yo te hiciera cosas, preguntas que tienen que ver con Málaga para saber tu nivel de conocimiento sobre Málaga. Primero, pongan en antecedente a los oyentes, que te voy a hacer ahora el test, así sin pensarlo, para que no te dé tiempo ni a dudar.
Vale.
Recuérdale, ¿a qué te voy a someter?
Pues a un test de 7 preguntas, que son las que se pueden encontrar en nuestro concurso, en nuestra página web, fotografía de la Catedral de Málaga. Ahí entras, 7 preguntas, muy sencillita, 5 minutos de tu tiempo y ya está. Con los amigos de Holfer Joyeros hacemos esta 5ª edición ya del concurso, que ya sabes que si aciertas todas las preguntas entrarás en el sorteo y lo elegiremos allá por el día 1 de marzo al ganador de ese fin de semana para 2 personas, 2 noches, solo alojamiento en el complejo turístico rural La Garganta.
Tú dices en 5 minutos, no, mira, tenemos 2, exactamente 2 para llegar al boletín de noticias de la 1 de la tarde, así que tienes 2. Vamos a ver, Pedro González, ¿cuál de estos espacios verdes no se encuentra en Málaga? ¿El Parque de María Luisa, el Parque de Málaga o el Parque del Morlato?
El Parque de María Luisa, mujer.
Hombre, ¿cuál de estos 3 municipios tiene playa? Estepona, Ronda, Cortes de la Frontera.
Estepona.
¿Cómo se llama la calle situada a los pies de la Alcazaba? ¿Calle Larios, calle Alcazabilla o avenida de Andalucía?
Alcazabilla.
¿Qué edificio hay junto al Ayuntamiento de Málaga? ¿El Corte Inglés, el Banco de España o el Palacio Episcopal?
¡El Banco de España!
¿Cuál es la temperatura diurna media en los inviernos de Málaga? Oscila entre los 17 y 18 grados, entre los 3 y los 4 grados bajo cero, o la temperatura diurna media en los inviernos de Málaga oscila entre los 40 y los 45 grados.
La primera.
¿Qué animal no se ha visto nunca en el mar de Alborán? ¿Un delfín, un tiburón o una piraña?
¡Una piraña!
¿Y cómo se llama la flor típica de Málaga? ¿Biznaga, clavel o rosa?
Se llama Mónica García.
¡Hala! Bueno, venga, contesta que te queda un segundo. Contesta
¡Vinaga,
que te
vinaga!
Bueno, Pedro, lo has hecho en 1 minuto, cronometrado. Fíjate. Eres, bueno, si te pudieras llevar el premio, pero no puedes. Ya, gracias, Pedro. Por cierto,
adiós,
hoy
adiós.
A las 4:30, buenas tardes, Málaga.
Hoy tenemos tertulia, ¿eh? Cuidado, tenemos tertulia. Vamos a analizar un poquito cosas que tú has hablado aquí en estos días, precisamente. Lo del polémico carril 30, que si ahora para acá es bici, para allá es coche y transversalmente
es peatón. Y sobre todo, que el concejal de movilidad, cuando le preguntas, pero vamos a ver, Pepe del Río, ¿usted aconsejaría a sus hijos o a sus nietos que vayan por el carril 20-30 con la bicicleta? ¿Es seguro? Y se pone así como que le ha sentado mal la pregunta, que vaya, me lo han dicho a mí, que me han llamado para decirme que el concejal está un poquito... Ay, estas cosas no las debería contar en antena, que más enfadado se me va a poner. Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Ahora volvemos.
Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé, dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
5 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Ya sabes que comenzamos cada día la programación local a las 12:30 y que no paramos hasta las 6 de la tarde. Es la radio que quiere estar más cerca de ti y de las cosas que te interesan. Mi nombre es Mónica García. Te invito a escuchar la actualidad deportiva. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Mónica. Bueno, pues en la última hora del Málaga viene en forma de buena noticia, porque por fin el Málaga no tiene lesionados. Esto es noticia, yo creo que para todo el mes. Cuando no tiene uno un problema muscular, es una sanción, siempre hay alguna baja. Bueno, pues hoy el Málaga comunica que todos los jugadores profesionales del equipo están entrenándose a pleno rendimiento, así que tiene donde elegir, por tanto, el entrenador para el partido del domingo frente al Rayo Vallecano. En cuanto al fútbol se refiere, esta noticia es muy importante, pero si me apuras, esta es mucho más, porque mira, te cuento una historia, la verdad que bastante trascendental y que también salpica al deporte, pero a la vida en general. La enfermera malagueña, Cristina García, vio a luz estando en coma por el coronavirus, estaba en coma inducido, fue la que entregó la Copa de la Reina el pasado sábado en la Rosaleda, en el partido entre el Barcelona y el Logroño. La Real Federación Española de Fútbol recibió una serie de historias y con ese gesto eligió la de Cristina García para rendir un homenaje a todos los que están pasando por esta situación, sobre todo a las víctimas de la pandemia, y ella como enfermera lo ha vivido en primera persona. Ayer en COPE Málaga hablamos con ella y esta es su historia.
La verdad que para nada me iba a imaginar esto. De hecho, cuando me llamaron diciéndome que era positivo al COVID, no me lo podía creer, vaya. Porque claro, todavía no había ni caso por aquí, por Andalucía. Era como una cosa lejana. Y yo decía, bueno, ¿y yo dónde he cogido el COVID? Yo no estaba trabajando ya, estaba de baja por el riesgo. Llevaba un mes sin trabajar y la verdad que pues ni idea de dónde lo pude coger. El 15 de marzo fue cuando me hicieron la cesárea, cuando me intubaron y me hicieron la cesárea, pero yo empecé el día 5 de marzo con síntomas y estuve pues desde el día 5 de marzo hasta el día 10 que me dijeron que era positivo, pues en mi casa con fiebre y cada vez peor. Y hasta que ya me dijeron el día 9 por la noche, el epidemiólogo me llamó a las 10:30 de la noche y me dijo, Cristina, que eres positivo en COVID, mañana te llamará el ginecólogo del materno para hacerte una revisión. Y ya pues cuando llegué el día a día al materno ya directamente me quedé ingresada en la UBI.
Bueno,
porque
por
tenía ya principio de neumonía.
Por cierto que está totalmente recuperada, Mónica. Le hicieron una de forma prematura, nació su hija Daniela, que está fuera de peligro. Estando en la UBI, repito, tuvo que dar a luz y cuando pasó el COVID pudo ver a su hija. Y la Federación Española ha querido tener ese detalle. Por cierto que Cristina ya está de nuevo reincorporada a su puesto de trabajo como enfermera en el Hospital Carlos Haya de Málaga. Así que nos congratulamos que haya tenido esto un final feliz. Repito, Mónica, esto fue al principio de la pandemia, cuando empezaba ya a aparecer los casos, mes de marzo, como ella ha contado. Así que es una muy buena noticia con este final que hemos contado. Por cierto, a las 3 de la tarde, el deporte con Juande, el central del Málaga, que rompe su silencio y lo vamos a escuchar aquí en Deportes COPE Málaga.
Pues estaremos pendientes. Gracias, Javi. Hasta las 3. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, déjame que te diga que AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lomon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia.
Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Frutas y Verduras Adamo, último mes para comprar la naranja de zumo a precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo. En calidad y servicio, todo lo damos.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
1:09 p.m. Estoy aquí curioseando la página web de cope.es. Por ejemplo, en Andalucía leo ¿por qué miércoles? ¿Por qué ceniza? Hoy es miércoles de ceniza. Si quieres conocer el origen de la jornada que abre la cuaresma, ya sabes, cope.es/Andalucía. Ahí te lo contamos. Lo que te contamos más cosas en el Ecuador de la semana es siempre cosas que tienen que ver con cuidar nosotros, cuidarnos un poquito la imagen. Hoy queremos dar solución a esas personas que tienen un problema, un terrible problema, que te puede llegar a complejar, la sudoración excesiva. Quiero saludar primero a nuestra experta en el cuidado personal. Ella es Belinda Pérez, es gerente de la clínica Aroma en Benalmádena. Belinda, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Belinda, ¿cuándo se puede decir que una persona sufre un exceso de sudoración? Porque sudamos todos.
Bueno, yo creo que precisamente por la zona anatómica en la que se encuentra las axilas y que está en contacto continuo con nuestra ropa, una persona que está diagnosticada de hiperhidrosis axilar, pues es aquella persona que prácticamente desde el minuto uno que se ha vestido y que empieza un poco su jornada, no hace falta que sea una jornada maratoniana, sino simplemente andar o coger el coche o desplazarme, no hace falta que sea haciendo ejercicio físico, pues empezamos a tener un exceso de sudoración, que es lo que se conoce como una hiperactividad en la glándula sudorípara, ¿vale? Se ve esa mancha de sudor en cualquier prenda que esté pegada, sobre todo en colores, en determinados colores, que crea, la verdad, que muchísimo complejo. Entonces, la hiperhidrosis axilar, que es un diagnóstico médico, se puede tratar y además de forma totalmente ambulatoria, de forma totalmente indolora y de forma muy fácil.
Pues sí, porque esto afecta, ¿sí? Belinda, afecta igual a hombres y a mujeres, porque en el caso de los hombres, ¿verdad?, cuando van con camisa azul o celeste y se le ve ahí sí. La marca, tú dices, este hombre, el pobre, seguro que está con una fatiga horrorosa, pero eso no se puede evitar.
No se puede evitar. La verdad que no afecta más al hombre que a la mujer. La persona que tiene hiperhidrosis axilar la tiene y evidentemente siempre intenta buscarle una mejor solución, porque incluso a veces es para determinados trabajos es un hándicap que tenemos que controlar como sea.
Existen soluciones, ¿no?, en medicina estética.
Existen soluciones quirúrgicas, ¿vale?, definitivas, que son cirugías a nivel de determinado de trabajar algunas terminaciones nerviosas del sistema nervioso central, que son intervenciones quirúrgicas más complejas. Lo que pasa es que son resultados más definitivos, pero existen soluciones ambulatorias, como hablaba antes. Por ejemplo, la toxina botulínica es una herramienta que utilizamos en todos los centros de medicina estética para controlar. ¿Por qué? Porque la toxina botulínica es un producto que se infiltra en la zona y lo que hace es controlar ese exceso de actividad de la glándula sudorípara. Es como si la volviera a su estado natural, ¿vale? El boto se infiltra haciendo pequeñas punciones en la piel, ¿vale? Se marca con un rotulador toda la zona axilar comprometida a ese daño y en la misma sesión se trabajan las dos axilas, cada una con un bote de toxina botulínica. El resultado más o menos se empieza a ver a partir del cuarto día y suele durar entre 6 y 7 meses, ¿vale? Entonces es una técnica muy fácil, muy llevadera, sin ningún tipo de convalecencia. Lo único es que el día que se infiltra la persona las axilas con botox no puede hacer ejercicio, al día siguiente sí. Y la verdad que a partir del cuarto día le cambia la vida, porque ya te digo, como tú bien has dicho, es un tema que acompleja a muchísimas personas. De hecho, suelen ser personas que, además de tener una hiperhidrosis axilar, puede ir acompañada incluso de hiperhidrosis en la palma de la mano, palmar, ¿vale? Y también es una zona donde se puede colocar, administrar la toxina botulínica como remedio temporal a esa hiperactividad de la glándula sudorípara. Y la verdad es que tiene muchísimo beneficio. Prácticamente en un 90% de los pacientes quedan satisfechos. Siempre hay un tanto por ciento que no se sabe por qué no le hace tanto efecto, pero rondamos el 90%. Y la disminución del sudor empieza a notarse, como ya te digo, bien, 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 a partir del tercer, cuarto día de forma progresiva, ¿vale?
Así pues que hoy hay solución para esas personas que tienen ese problema de sudoración excesiva, hay sí. solución. En fin, solución que nos ofrece, que nos cuenta Belinda Pérez, ella es gerente de la clínica Aroma de Benalmádena y la puedes encontrar en su perfil de Instagram, belinda-aroma. Belinda, te mando un beso, hasta la semana que viene.
Un saludo. Igualmente, un besito a todos.
Más cosas que te contamos. Se llama Parker. Es un bull terrier de color blanco, adulto, que tenía un verdadero problema. Intentaba atacar a cualquier perro que se le acercara y tampoco era muy amigable con las personas. Un verdadero problema, porque hablamos de una raza, oye, que de media puede llegar a pesar 30 kilos. Y 30 kilos de perro enfadado, eso asusta a cualquiera. En la vida de Parker se cruzó Adrián Navarro, que es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Como siempre, preséntanos en primer lugar a Parker. ¿Quién es y cuál es su problema o era su problema?
Pues Parker es un bull terrier adulto, como tú bien has dicho, que cuando vino a casa, venía de la Asociación Sos Bull Terrier España, estaba con una casa de acogida en la cual había empezado a mostrar comportamientos agresivos con las personas que convivían con él. El tema de la agresividad de los perros era algo que ya se daba por hecho y que pensaban que no iba a tener solución. Entonces convivía con ellos, pero cuando empezó a presentar problemas de socialización con sus propios guías, por así decirlo, las personas que estaban a su cargo, fue cuando decidieron traérmelo a casa. Tuvimos que trabajar por dos lados diferentes, por un lado el tema de las personas y por otro lado el tema de los perros. Por el tema de las personas nos centramos, como siempre hago yo al principio, pues jugar un poquito con el tema del agua y la comida, y cuando yo conseguí ganarme su confianza, me costó varios días. No fue de en el mismo día todo, ojalá. Tardé 4 o 5 días en poder tocarlo, en poder ser amigable con él y poder llevarlo a otro punto. Después de que yo consiguiera ganarme su confianza, me aproveché otra vez de los alumnos en prácticas del curso de adiestrador canino profesional y hicimos ejercicios de inundación, toda la comida se la dábamos a través de ellos, aprovechaba y me lo llevaba a cansarlo y cuando llegaba de haberlo cansado ellos le ponían el agua, ¿sabes? Entonces empezó a darle valor, un valor diferente a la gente. En su casa, cuando había algún ruido o algo que le sonaba extraño, al final acababa redirigiendo a las personas que convivían con él. Y nosotros conseguimos cambiarle ese punto de vista. Las personas no te quieren hacer nada malo cuando hay algún contexto extraño en tu cabeza, sino todo lo contrario. Lo que quieren es ayudarte a salir de él y darte cosas positivas. Entonces, las personas al final no nos costó mucho trabajo porque tampoco era un problema que tenían muy, muy interiorizado. Era más que se había ido desarrollando en los últimos meses. Y el tema de los perros, sí, es un perro que antes de estar en la casa de acogida en la que estaba, estuvo en un refugio y lo tenían solo siempre, no podían juntarlo con otros perros. Incluso llegó a tener alguna experiencia mala a través de la propia verja del chenil, de enganchar la pata de un perro a través del hueco que hay debajo para el tema de la limpieza. Cuando nos lo trajimos a casa, tuvimos que tenerlo aparte prácticamente todo el adiestramiento. Es de estos perros que realmente, aunque tú los eduques, siempre se quedan con algo. Es decir, es lo que comentaban, hay perros que cuando trabajamos su modificación de conducta en cuanto a la socialización, somos capaces después de irnos a una playa canina o de soltarlo en un parque canino y que el perro socialice. En este caso lo que conseguimos fue que el perro no agrediera. Ver otro perro, aunque fuera en la acera del frente, era querer matarlo, querer tirarse a él a muerte, como quien dice. Lo que hemos conseguido no es que llegue a jugar con otros perros, pero sí que vea a los perros y los ignore. ¿Cómo lo conseguimos? A través de la manada, a través de ejercicios de inundación con el grupo y a través de mucha, mucha, mucha obediencia. Hemos trabajado mucho el autocontrol, de forma que si yo te digo quieto y hay un perro, sabes que va a ser mucho más beneficioso estarte quieto y esperarte a lo que yo te voy a dar que irte hacia el otro perro. Entonces, entre comillas, no hemos llegado a solucionar la agresividad, porque es una agresividad que va a tener toda su vida, pero sí hemos conseguido canalizarla de forma de que cuando ve a un perro, en vez de pensar en agredirlo, piensen que le va a venir algo agradable de nuestra parte, y en vez de ver al perro y fijar la mirada en el perro, pues va al perro y lo primero que hace es mirarnos a nosotros para ver lo que va a obtener de esa situación. Este tipo
qué sencillo,
de casos,
Adrián,
también,
qué sencillo y qué complicado es al mismo tiempo saber utilizar la comida y el agua, que para ellos es clave. O sea, ahí tienes el control del animal. Lo que pasa que a veces le cuesta entenderlo o a nosotros nos cuesta explicárselo, ¿no?
Sí, tú lo has dicho. Muchas veces no sabemos usar bien los recursos que tenemos para trabajar con ellos y al final nosotros, aunque después canalicemos con el juego y creamos un vínculo, el cariño y demás, la primera toma de contacto siempre al final son recursos primarios, que es la comida y en este caso el agua. Cuando trabajamos con casos más complicados, siempre jugamos con el agua porque al final la comida va a ser más fácil que sepan evitarla, que se queden sin comer. Me puede más el enfrentarme a esta situación que el comer, pero la sed, cuando estás agotado y cuando estás sediento, es muy difícil de evitarlo. Entonces nos aprovechamos de ese recurso, sobre todo en las primeras fases de la educación. Después ya intentamos canalizarlo hacia otros extremos. En este caso acabamos jugando con los juguetes y los refuerzos más que la comida. Y el agua eran los juguetes, ¿por qué? Porque aprovechamos también para trabajar el tema de la protección de recursos. Que cuando tuviera algo en la boca, supiera soltarlo, que no se frustrara cuando nosotros quisiéramos algo de él, que a él no le gustara. Y en ese caso pues nos ha venido muy bien. A la hora de relacionarlo con otros perros, como os he comentado, a día de hoy es un perro que nunca en su vida va a poder estar suelto en un parque canino sin bozal, pero sí es un perro que puede estar en cualquier sitio suelto con el bozal y no va a ser por atacar a nadie, a no ser que tengan algún tipo de agresión con él, que en ese caso pues obviamente se defendería. Pero bueno, hemos conseguido que un perro que veía un perro en la otra acera y ya era totalmente incontrolable, pues que pueda cruzarse con un perro en la misma acera y que le pase por al lado tocándole incluso, o que le huelan y que él simplemente se quede quieto. Nosotros lo que le hemos enseñado es otra salida. Si te huele un perro, la solución no es tirarte a por él, es esperarte, porque si te esperas vas a obtener algo de mí que no obtienes en otra situación. Como por
Adrián,
ejemplo,
Parker ahora, actualmente Parker, ¿tiene su familia?
Sí, tiene su familia. Por suerte, cuando ya empezamos a trabajar con él, tenía una casa de acogida, y aunque en estos casos en los que hay tantos condicionamientos creados, lo idóneo es que el perro no vaya al mismo sitio, sino que salga a un espacio diferente, una casa diferente, en este caso la casa de acogida, pues aun habiendo tenido problemas con él, querían hacerse cargo de él, y hemos trabajado con ellos para que el perro pudiera volver a su ambiente con esta misma casa de acogida. Como ya he dicho antes, pertenece a la Asociación Sobull Terrier España.
Cuando una persona se plantea adoptar un perro, ¿tú qué le recomiendas que tenga en cuenta? Porque claro, yo he visto fotos de Parker y es una monada. Y tú dices, ay, mira qué bonito, qué gracioso, me lo quiero llevar. Pero claro, hay que tener en cuenta que cada animal tiene una historia detrás. ¿Tú qué nos recomiendas tener en cuenta o observar del animal o preguntar antes de adoptar un perro?
Pues yo sobre todo lo que le recomiendo a la gente que va a adoptar un perro es que analice su tipo de vida. Y vale, pues soy una persona que me gusta hacer deporte, soy una persona que me encanta viajar, o soy una persona que me gusta estar todo el día en casa, ¿sabes? Y en función del tipo de vida que tenga yo, pues buscar un tipo de perro que se adecue a mis necesidades. No a nivel tanto físico, sino más a nivel emocional. Porque un perro puede pesar 30 kilos y ser una mole, como hemos estado comentando antes, pero luego otros perros pueden pesar 30 kilos y estar todo el día tumbados. Entonces, más que a lo mejor el físico, buscaría más la actitud que tiene el perro y lo que se adecua más a mis necesidades, por lo que te he comentado. No es lo mismo la gente que el plan del domingo es irse a senderismo que el plan del domingo es quedarse viendo una peli en casa. Necesitarán necesidades diferentes en cuanto a la hora de tener un perro. Y lo que hay que mirar sobre todo es eso, saber qué tipo de perro es adecuado para cada persona, más que físicamente, emocionalmente. Porque al final el perro, el tamaño no importa tanto en cuanto a si tú le dedicas tiempo. Yo muchas veces lo digo, un perro que vive en un piso normalmente es más feliz que un perro que vive en un chalet, porque el que lo tiene en un piso se preocupa porque salga todas las veces que tiene que salir al día, y el que lo tiene en un chalet, como tiene espacio para él, no se preocupa tanto en cumplir esas necesidades básicas.
Bueno, pues hoy la historia de Parker con historia, con final feliz, como nos gustan en esta sección. Gracias a esa historia feliz, ese final feliz. Adrián Navarro es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, hasta la semana que viene, cuídate.
Hasta la semana que viene, muchas gracias, Mónica. Un abrazo.
Puede que no te haga falta nada. Que yo vea cómo se va, que yo vea, puede que no te.
Pues la verdad es que no nos hace falta nada porque vivimos en la ciudad, en la provincia del Paraíso. Vaya día bonito de invierno, que estamos en 17 a 17 de febrero, que se supone que es invierno, y vaya día para dar un paseo, con mascarilla, con distancia, con el gel en las manos, pero dar un paseo. Ahora te vas a quedar enseguida con el espejo de la iglesia en el 882 de Onda Media y con el mundo natural en el 97.1 de FM con mi compañera Lourdes Martínez. Recuerda, a las 2:20 Carmen Cerván y Andrés García te resumen todo lo que está siendo noticia en esta jornada de miércoles. A las 3 el deporte con Emilio Guerrero, con Javier Bautista. A las 4:30, buenas tardes Málaga, hoy tertulia con Pedro González. Para que todo funcione las 24 horas del día, el trabajo de Enrique Ortiz y de Javier Campos. Y recuerda que siempre te quedará en nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.
Cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada. Miéntele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores, si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, no se muena y uno antes del desayuno. Fumábamos al lado que te pasaba el humo, y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él.
Puede que no te haga falta nada.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, 1:20 a nuestro tiempo local.
Si pasa algo los sábados y los domingos, te lo contamos a las 10:27, 11:27 y 13:58. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. El fin de semana, si está pasando algo, te lo contamos en COPE Andalucía.